Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenos días de Usía Perdiz y de Antonio Bernárdez. A los mandos del control técnico está nuestro compañero Rodrigo Rodríguez. Ya sabéis que nos escucháis en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo, de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Hoy seguiremos teniendo la información en directo que acabáis de escuchar en nuestro tiempo de Galicia, con motivo de la visita del rey Felipe VI a la comandancia naval de Tui. Hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Antonio Estévez. Nos ubicará más tarde en los ambientes de las calles, nos ubicará también en el ambiente con motivo de lo que ahora mismo está aconteciendo, como es una travesía a través de una patrullera de la Armada del rey, acompañado de otros militares, por el río Miño. Más tarde será la 1:30 cuando reciba en la comandancia naval del Miño el rey al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que va a encabezar una comitiva de autoridades donde estará también el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, y el delegado del Gobierno de España en Galicia, junto con el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro. Más tarde, como decíamos, volveremos a escuchar esa última hora en directo in situ desde Tui, de nuestro compañero Antonio Estévez, desplazado esta mañana a aquella localidad con motivo, después de muchísimos años, de muchísimas décadas, de un monarca a esta eurocidade de Tui. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que lidera el proyecto desde su departamento de la nueva Ciudad de la Justicia, nos hablará hoy, en nuestro tiempo de Herrera en COPE, de la previsión de los trabajos y la fecha para la entrada en funcionamiento del edificio, el antiguo Hospital Seral. Y a partir de la 1:30 nos atenderá la popular y famosa presentadora de televisión, viguesa distinguida, por eso comunicamos con ella, Carlota Corredera. Hablaremos con el escultor José Molares, que ya está en proceso de fundición con su nueva obra, Siempre Benéfica, encargada por el puerto de Vigo y que tendrá también una ubicación en terrenos de la autoridad portuaria. Os contaremos la conversación mantenida en la tarde-noche de este martes con el nigranés Juan Alves, que lleva meses trabajando en un entorno de la parroquia de San Pedro, creando un espacio lúdico para los vecinos y visitantes. Un proyecto que surge en época de pandemia ante la necesidad de tener algún tipo de actividad. Y dialogaremos con los alcaldes de Bayona, Carlos Gómez y Digna Rivas de Redondela. Todo esto y más hoy aquí en COPE Vigo, en nuestro tiempo de Herrera en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Un avance informativo que, hasta conocer los datos de hoy, seguimos con los que os hemos ofrecido a primera hora de la mañana, con 253 pacientes activos con coronavirus, de los cuales 244 se recuperan en sus domicilios, 9 hospitalizados y uno de ellos en la UCI de Povisa. Y hasta la fecha se han recuperado 2.354, pero son datos que cambiarán seguramente en unos instantes en cuanto el Sergas nos facilite la información a esta hora. Lo suelo hacer habitualmente en el entorno de las 12, una del mediodía, porque después de conocer que ayer una trabajadora de la residencia de mayores del Meixoeiro hubiese dado positivo en coronavirus, comenzaron a realizarse pruebas tanto a los 90 trabajadores como a los 150 usuarios, con la posibilidad de que alguna persona más pueda estar contagiada. Pero eso será en cuanto tengamos la información.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer la previsión del tiempo para hoy, que desde Meteo Galicia nos lo va a contar Alberto Romero.
Buenas tardes, lo que resta de este miércoles en toda la comarca de Vigo, Morrazo, Baixo, Miño, cielo completamente despejado, con temperaturas que precisamente las máximas van a estar alrededor de los 28 grados, Nigrán, Bayona, Gondomar, Vigo, Cangas. La verdad es que mañana, jueves, más de lo mismo, cielos completamente despejados y temperaturas en ligero ascenso, mínimas y máximas.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
En cuanto al tráfico, hace escasos segundos, en esta pausa comunicábamos con las dependencias de la Policía Local, esa sala de pantallas, más de 100 pantallas disponibles en todo el término municipal para conocer la situación del tráfico, y nos dicen que es fluido, que en Gran Vía no hay problemas, que en las entradas y salidas de la ciudad tampoco, en Travisa se circula con normalidad y la entrada de la autopista a través de la calle Cervantes también es fluida.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
En la ciudad de Vigo se impone la confección, el trabajo de artistas para la creación de esculturas. Si en las últimas horas conocíamos que graniteros de la Escuela de Canteiros de la Diputación de Pontevedra acaban de donar a la ciudad de Vigo una escultura en forma de nécora que está ubicada en la zona verde de Samil con el fondo visible de Islas Cies, permitirá a quien se acerque por allí pues hacerse un selfie. Pero nosotros queremos contactar con uno de esos artistas en vigueses, además, que tiene trabajo repartidos no solo en Galicia, sino fuera de Galicia, y que ustedes van a reconocer porque ¿quién no se ha acercado en alguna ocasión a hacerse un selfie con esa escultura homenaje a Julio Verne del Pulpo, muy próxima al Náutico de Vigo? Pues hablamos de José Molares, que estos días trabaja también en la finalización del trabajo de una escultura que, si no recordamos mal, lleva el nombre de Siempre Benéfica, con la que el puerto quiere hacer un recordatorio de lo que fue la Guerra de Cuba. José Molares, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, yo no sé si me he equivocado en el comentario inicial sobre los trabajos que estás realizando en estos momentos, pero lo que sí acertamos seguro es que tienes ahora mismo la escultura en fundición.
Efectivamente, Antonio, todo correcto, exactamente, pues nada, fue una vez acabado el modelado y procesada la pieza, es decir, hecho el molde, pues ahora tengo todo en Madrid, ya en la fundición y ya empezamos la fundición. De hecho, calculo precisamente ya está fundido un 60% de la escultura.
Tú ganaste un concurso que sacó la Autoridad Portuaria de Vigo, a la que se presentaron varios artistas. Ya habías dado muestras de tu categoría, de tu arte, de tu manera de trabajar el barro en este caso, y has sido acreedor para llevar adelante este nuevo proceso que, ¿con cuántos meses a la espalda llevas ya?
Bueno, pues esto yo le llamo con cariño, ¿no? La escultura del confinamiento, porque bueno, fue todo el confinamiento, pero ya antes, desde enero, en enero se presentó y en diciembre, enero, el boceto que se aprobó, que resultó ganador, y desde ese momento, pues hasta prácticamente ahora estamos, o sea, va a ser un proceso de unos 8 meses, 9 meses aproximadamente, en total.
¿Recordamos la descripción de la escultura?
Sí, faltaría más. Esto, bueno, pues es, en primer lugar, en el nombre de Siempre Benéfica, hace alusión a que se otorgó al escudo de Vigo poder poner esa frase, pues por el comportamiento que tuvieron los vigueses con los repatriados soldados cuando se perdió Cuba contra los americanos, Cuba y Filipinas. y representa eso. Es un soldado que viene pues en malas condiciones, repatriado desde Cuba hasta, después de un viaje penoso, hasta el puerto de Vigo, y una viguesa que lo atiende, ¿no?, que lo asiste. Esa es la presentación, lo que quiero representar.
¿Dimensiones de la pieza?
Pues tiene 2 metros de alto sin peana, 2 metros y medio de ancho y un fondo de aproximadamente 2 metros también.
¿Tiene ya ubicación? ¿Te ha comentado la autoridad portuaria cuál es el destino de esta escultura?
Sí, efectivamente la ubicación definitiva va a ser los jardines del Cable, de Cableros, en el litoral, justo en muy de transatlánticos, digamos.
O sea que José Molares se va a convertir en una estrella artística en terrenos portuarios, porque va a ser la tercera escultura que en esa superficie va a tener con su firma.
Sí, efectivamente empezamos con Gonzalo de Vigo allí, tripulante de la expedición de Magallanes, que se fue a buscar las especias y se quedó allí pues para siempre, en las islas, en las Molucas. Luego hicimos el evento de Magallanes también y Elcano, recordando la circunvalación, la primera circunvalación mundial que se hizo, y ahora pues esta escultura siempre benéfica, sí, efectivamente.
¿Hay fecha?
Bueno, pues probablemente yo la tenga fundida ya a finales de este mes, septiembre, y a lo largo de octubre se podría inaugurar a la espera de órdenes de la Autoridad Portuaria de Vigo, claro.
Bueno, pues seguiremos pendientes de la evolución de lo que va a ser también un acontecimiento, que es la instalación de esta escultura siempre benéfica en esos jardines ubicados donde se guardaba el cable de fibra óptica hace años, en esos cilindros recuperados como jardín para la ciudad. José Molares, muchas gracias, buenos días.
Gracias, Antonio, buenos días, un saludo a todos, muchas gracias.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
104.7 FM, en onda media 900.
En riguroso directo a las 12 y 43 minutos nos vamos hasta Tui. Acabáis de escuchar hace aproximadamente unos 25 minutos a Antonio Estévez, que intervenía en nuestro tiempo regional, pero ahora lo va a hacer en nuestro tiempo local, porque imaginamos, después de lo que le hemos escuchado, que el rey ya está navegando a estas horas por aguas del Miño. Antonio Estévez, buenos días.
Buenos días, Antonio, desde efectivamente Tui, en una mañana veraniega, en una mañana de lo más agradable, y tú lo decías, Felipe VI, navegando por el tramo internacional del río Miño, aguas abajo Tui. Está previsto que regrese en torno a la 1 de la tarde, en una jornada intensa que comenzó con la llegada a la Comandancia Naval del Miño, ubicada en Tui, a las 11 de la mañana, vistiendo uniforme de capitán general de la Armada, una comandancia naval del Miño que abarca 77, los últimos 77 kilómetros de tramo del río Miño, una dotación de 26 militares y bastante público, bastantes curiosos asistiendo a esta jornada en Tui de Felipe VI. La mayoría promonarca, porque le han saludado, le han vitoreado a la llegada a esta ciudad fronteriza, también internos de la residencia de mayores San Telmo, que está ubicada justo al lado de esta comandancia naval militar, mientras que en la orilla portuguesa, lo decíamos en el tramo regional, en nuestro informativo regional, miembros de ANOVA, portaban una pancarta: Galicia non ten rei. Ahora mismo, como te decía, Felipe VI a bordo de la patrullera Cabo Fradera, embarcado en el río Miño, después de haber firmado en el libro de honor de esta comandancia naval de Tui, después de haber asistido a una exposición de diferentes artes de pesca que en esta zona están vinculadas directamente a la captura de lamprea y angulas, y esperando a que esta jornada concluya cuando a la 1:30 de la tarde, en un acto hasta ahora estrictamente militar, tengan cabida las autoridades civiles a las que el monarca español va a saludar, entre ellos el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Antonio, ¿pudiste comprobar si la fragata navegaba dirección desembocadura al Miño o navegaba hacia arriba?
Escúchame, te lo he dicho, aguas abajo.
Aguas abajo. Perdona, estaba escribiendo, o sea, y no presté atención a lo que me estabas contando. Yo creo que los oyentes sí lo han escuchado. Pido perdón, Antonio.
Ahora mismo iba aguas abajo, lo cual supone que en algún momento virará y volverá a este punto de destino. Por cierto, acompañándoles, acompañándoles también una patrullera portuguesa. Aquí el puesto portugués del río Miño no está ubicado en Valença, sino en Camiña, y desde Camiña vino esa embarcación que también se ha sumado a esta jornada castrense de Felipe VI en Tui.
Los portugueses siempre tan atentos, tan pendientes del protocolo y acompañando, como bien decías, esa patrullera que subía desde aguas de Camiña a aguas próximas a Tui, del río Miño. Pues Antonio, nada, seguiremos pendiente de todo lo que acontezca. Por cierto, una pregunta, ¿las medidas de seguridad?
Hombre, las hay, porque hay francotiradores en azoteas de pisos, de casas elevadas, de edificios elevados de Tui. Hay, aparte de la escolta que acompaña siempre al rey, están desplegadas abundantes números de la Guardia Civil. Pero bueno, la sensación es, sí hay vigilancia, pero no son medidas, digamos, agobiantes. Hay, digamos, bastante flexibilidad, también para que los medios de comunicación podamos trabajar, excepto los consabidos inhibidores que a veces te juegan malas pasadas.
Pues Antonio Estévez, muchísimas gracias, eres testigo de excepción después de la última visita de un rey a Tui, que según nos contaba el otro día el alcalde Enrique Cabaleiro, databa visualizando archivos del siglo XIII y quedará para la historia, evidentemente.
A los de Tui les hace mucha ilusión que digas visita del rey a la ciudad de Tui, ¿eh? Eso les hace especialmente ilusión.
Pues ahí lo dejamos.
Porque Tui es ciudad.
Y además Eurocidad también por añadidura. Antonio Estévez, un placer, muchas gracias, excelente trabajo.
Un abrazo, adiós.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
A las 12 y 50 minutos continuamos este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos seguís también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de frecuencia modulada y con los que ya venimos compartiendo un ratito de radio en COPE más Vigo en la 104.7 de FM. Os acompañamos y vosotros nos acompañáis también hasta que el reloj marque la una de la tarde. Será tiempo para escuchar en un rato al vicepresidente de la Xunta de Galicia.
La primavera trae a Mercasofá las nuevas colecciones, más cómodas, más actuales, más económicas. Aprovecha para renovar tus sofás, tresillos, sofás cama y ahora disfruta de los descuentos más especiales en colchones y somieres. Mercasofá. Porque en Mercasofá pensamos en ti, en tu estilo, tu servicio y tu economía. Carretera Peinador Redondela a 1 kilómetro del aeropuerto con parking propio. Mercasofá. Es lo más cómodo. Cómodo. Cómodo.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Nos habíamos comprometido con el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para dialogar de varios temas, pero la prioridad y una primera pregunta tiene que ir encaminada a su valoración sobre cómo se presenta esta próxima legislatura. Alfonso Rueda, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué previsión puede aportar usted como uno de los máximos responsables del gobierno autonómico hasta el momento sobre lo que se nos avecina?
Bueno, pues cualquiera que pudiera seguir ayer el discurso de investidura del presidente Feijóo o de hoy la prensa se dará cuenta de que hay un tema por encima de cualquier otro, que es la pandemia en la que todavía estamos, una fase además muy complicada, están apareciendo rebrotes y por lo tanto yo espero que solo esta primera parte de la legislatura y que conforme avancemos esto quede como un mal sueño que fuimos capaces de superar, pero ahora mismo estamos en él y por lo tanto estamos en un frente sanitario afrontar, y creo que lo estamos haciendo, y luego también la otra derivada que está sufriendo muchísima gente, que son las consecuencias o los perjuicios económicos a los que también habrá que hacer frente. Por lo tanto, esta legislatura la veo muy centrada ahora mismo en la situación que estamos pasando, sin olvidar los otros grandes retos que tiene Galicia por delante, que la Xunta va a afrontar también, igual que llevamos afrontando desde el año 2009, algo que tiene que ver con los servicios públicos a los que hay que darle normalidad, con la estabilidad política que es necesaria para que las cosas funcionen con regularidad, en fin, todo lo conocido porque llevamos años trabajando en eso, pero ahora mismo, sin ninguna duda, yo creo que lo que la gente espera es que nos centremos en seguir luchando en el frente sanitario contra la pandemia y hacerle frente a las consecuencias económicas que van a ser muy duras.
Con la situación sanitaria que se ha abordado, que estamos abordando, que habrá que seguir abordando y que será una prioridad, sin lugar a dudas, en los próximos meses, y esperemos que quede en meses y no en años, se constata que ha sido un acierto el proyecto, la realización, la construcción y hoy la realidad constatada después de varios años de construir en Vigo un hospital como el Álvaro Cunqueiro, que se está convirtiendo en pionero en muchas investigaciones y, según las últimas noticias aportadas por el presidente de la Xunta, en el liderazgo de esos test masivos de saliva que van a permitir la situación en cuanto a la presencia del COVID entre los gallegos.
Sí, efectivamente, con todo lo que tuvimos que escuchar sobre el nuevo hospital de Vigo, pues la experiencia demuestra que lo que decíamos era verdad, era muy necesario tener un hospital muy moderno, uno de los mejores de España, no solo por la propia infraestructura, sino por el servicio que está dando, y creo que bueno, nadie esperaba cuando ese hospital se construyó que hubiera que afrontar la situación en la que estamos de pandemia, pero bueno, pues ha demostrado que ha sido muy eficaz y que probablemente las cosas serían muy diferentes para peor si no tuviéramos este gran hospital en Vigo, con lo cual una razón más para demostrar que fue un acierto construirlo y que, contrariamente a los mentiras, hay que decirlo así, eran mentiras directamente, que contaban algunos, empezando por el propio alcalde de Vigo, es un hospital público que atiende a la sanidad pública y que supuso un antes y un después en la prestación sanitaria en Vigo. Y ojalá no hubiera tenido que haberlo demostrado, pero llegó un momento en que era necesario demostrarlo y así lo ha hecho. Yo no quiero ni pensar que podría, cuál podría ser la situación sanitaria ahora si no tuviéramos este drama.
Otro de los proyectos que lidera la Xunta de Galicia para Vigo corresponde a tareas de su departamento, como es llevar a cabo lo que resta de construcción y puesta en servicio a disposición de todo el colectivo judicial de la nueva ciudad de la justicia de Vigo. ¿En qué condiciones está la obra? ¿Qué previsión hay de finalización? ¿Y qué previsión pueden tener los jueces, abogados y usuarios de este centro administrativo con dependencia autonómica en cuanto a su puesta en funcionamiento?
Y mire, la obra sigue avanzando y no se ha parado, salvo aquellos 15 días en los que todo se paró en España por la pandemia, no se ha parado en ningún momento. Y esta es una de las demostraciones de lo que supone una estabilidad que permite tener un presupuesto aprobado cada año, que permitió que la Xunta de Galicia no tuviera que paralizar ninguna obra pública. Lo digo porque tanto el Estado como muchas administraciones locales y la mayoría de las comunidades autónomas renunciaron o siguen paralizadas muchas de las obras públicas que estaba cometiendo antes de la pandemia. Nosotros no, y esta que ahora mismo es la mayor obra pública que está cometiendo la Xunta de Galicia, la nueva ciudad de justicia de Vigo, continúa y, bueno, con todos los inconvenientes del parón, porque había muchos suministros que tenían que venir de fuera y que toda la pandemia pues lo ha ralentizado, con los inconvenientes de una obra tan compleja como esta, donde cada vez que se excava aparecen cimientos que no se pueden conocer hasta que se excaven, donde hay que tener en cuenta que estamos trabajando sobre una obra que ya existía, a veces a gran altura, a veces solo se puede actuar manualmente. Bueno, con todo esto, la obra sigue avanzando, está ahora mismo rematada y certificada casi el 80%, y nuestra previsión es que el grueso de la obra, lo principal, lo difícil, la mayor parte, está acabando antes del final de año, ya dedicar el primer trimestre del año que viene a los últimos retoques para que pueda estar en funcionamiento durante el segundo trimestre del año 2021. Es decir, que todos los usuarios tienen que saber que durante el año 2021 ya empezaremos en el segundo trimestre las operaciones de mudanza y en el año 2021 estará totalmente operativa, de acuerdo a lo que habíamos anunciado estos últimos meses, y creo que es bastante mérito pensando todo lo que hemos pasado este año y que muchas comunidades autónomas, este tipo de obras, sin ninguna duda, a día de hoy estarían paralizadas. Aquí no, ha seguido y estará en funcionamiento el año que viene.
Un atractivo será la gran plaza que se convertirá en la antesala de esos nuevos juzgados de Vigo.
Sí, efectivamente. Yo creo que desde el principio todo el mundo estuvo de acuerdo en que una zona que se estaba degradando una vez que estaba desocupado ese gran edificio, pues iba a cobrar una nueva segunda vida con la urbanización que se iba hacia alrededor, con el cambio del entorno. Y bueno, pues la plaza creo que va a ser el símbolo de mucho más, ¿no? De un edificio totalmente remozado que todo el mundo puede ver ya cómo va quedando. Ya se puede ver a ojos vistas, está recuperando el esplendor del principio después de todos aquellos añadidos, después de todas aquellas, entre paréntesis, gamberradas que a veces se fueron haciendo ese edificio a lo largo de los años. Bueno, ahora vuelve a lucir en todo su esplendor y tendrá una gran plaza pública para que la gente la disfrute. Y sin ninguna duda, ya lo estamos viendo, yo lo leo en los medios de comunicación habitualmente, que el barrio de Casablanca vuelve a coger vida gracias a que la Torre de la Justicia está cogiendo vida. Por lo tanto, el año que viene estará plenamente operativa y la gente verá que una zona que parecía destinada a una muerte lenta va a coger una nueva vida y va a tirar de esa zona de Vigo sin ninguna duda.
Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, muchas gracias por haber hablado para los oyentes de COPE Vigo. Buenos días.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Y ahora sí estamos en condiciones de ofrecer a los oyentes los datos que nos acaban de facilitar desde el Sergas con relación a la situación de infectados por coronavirus. Pacientes activos en estos momentos hay en el área sanitaria de Vigo 269, de los cuales 260 se están recuperando en sus domicilios. Hay 9 personas hospitalizadas, una en Fátima, 2 en Povisa, una de ellas en la UCI, y 6 en el Álvaro Cunqueiro. Y se han recuperado hasta la fecha 2.360 personas. Ya sabes que escuchas Herrera en COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en mediodía con Antonio Raiz.
La 1 a las 12 en Canarias.